¿a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Oh! ¡Qué asco!
¿Están de acuerdo en que Gerard Piqué es un idiota o no?
Bueno, es que, a ver. Gerard Piqué, el haberle sido infiel a su pareja Shakira, pues no sé si sea idiotez o si nada más habla de una relación que ya no iba bien. O sea, ¿por qué dices que es un idiota?
Pues porque dice Shakira que mucho gimnasio, pero a ver si trabajas el cerebro,
bueno,
un poco.
Está muy enojada.
Y ella lo conoce bien.
Está muy enojada.
Nos está diciendo al mundo, es un ignorante y un inculto.
A lo mejor sí lo es, digo, es
una
un jugador
bestia
de fútbol,
redomada.
¿No? Es un jugador
eso
de fútbol
que tiene.
No, que ha dedicado su tiempo.
Muy respetables, que
solo
tienen carreras. Por ejemplo,
solamente
Moisés
digo,
Muñoz.
Sí,
Moisés
bueno,
Muñoz
bueno.
Es contador
lo único
público,
que estoy diciendo,
me parece.
No se me hace raro que una persona que está tan enfocada en una actividad como el deporte, pues no tenga mucho tiempo para otras cosas. A lo mejor no es una persona que ha dedicado mucho tiempo a,
ay,
o sea, la lectura o el aprendizaje.
Wey. ¿Qué
¿no?
hacen los futbolistas? ¿Cuánto tiempo crees que pueden entrenar al día los futbolistas? O sea, 3-4 horas, no más.
Sí, y después se están emborrachando con mujeres.
Exacto.
Y entonces les son infieles a Shakira.
Yo he conocido muchos futbolistas a lo largo de mi vida y me han platicado que eso hacen. Entrenan en la mañana y casi siempre tienen toda la tarde libre.
Para hacer lo que quieran.
Pueden hacer lo que se les dé la
bueno,
gana.
Y en vez de tomar clases de universidad o tomar
o
talleres de literatura, se van a los
FIFA
bares.
Toda la tarde.
Sí,
Se van a los bares.
Es gente descansa. Joven, además, con mucho dinero.
O sea, una vez me decía el travieso Arce que el trabajo del boxeador,
ajá,
es dormir.
Sí, dormir
que
bien.
Tienen que entrenar durísimo todos los días, pero hay un límite a la cantidad. No pueden entrenar 8 horas
no,
seguidas.
No, no se puede, porque hay una cosa que se llama sobreentrenar, y si sí. sucede y es malo.
Uh-huh. Y entonces lo que hacen, lo que me decía el travieso, es que tienen que entrenar durísimo y luego uh-huh. dormir la mayor cantidad de horas posibles,
sí,
para que
no
se
beber.
Recupere el cuerpo lo suficiente uh-huh. para al día siguiente volver a entrenar durísimo. Pero onda 10 horas al día.
Sí, pero no sé si son disciplinas muy distintas, pero a lo que yo me refería es que no se me hace raro que la gran mayoría de los deportistas de alto rendimiento no tengan a lo mejor grandes inquietudes más
culturales,
allá de lo que están haciendo.
Cognitivas.
Más allá de lo que están haciendo. Porque además son gente joven. Pues, gente joven que está en lo suyo y está también gozando y disfrutando.
O sea, estás uh-huh. asumiendo que todos los futbolistas son unos idiotas.
No.
Eso
no.
es lo que estás diciendo.
Lo
son
que
los
estoy
chamacos
diciendo...
ignorantes que no conocen ajá. nada de la vida y solo quieren estar jugando FIFA y embriagándose,
bueno,
y teniendo sexo
de
con
la
escorts.
Estoy hablando de la generalidad.
Ah, la
de
gran mayoría de los futbolistas uh-huh. son unos imbéciles, eso es lo que estás diciendo.
Sí.
La generalidad.
Sí, sí. Y ya, digo, si lo quieres poner de esa manera, yo no quería ser percibido como un pedante intelectual, un snob, pero sí, no. La gran mayoría de los futbolistas que yo conozco son ignorantes, con honrosas excepciones como Moisés Muñoz, por ejemplo.
No había oído la palabra snob en muchos años.
Sí, un pedante, un mamón.
Casi ya no se utiliza.
Ajá.
Pero bueno.
¿Qué snob? Sí se utiliza.
Al margen de tus snoberías.
Ajá.
Acabas de acabar con todos los, con la inteligencia de todos los, la gran mayoría, la generalidad, así lo dijiste,
solo
de los futbolistas.
Digo que no me extraña que no haya un mayor interés porque están en otras cosas. Y estoy hablando de muchos deportistas que
pero
así
hay varios
son.
Niveles de inteligencia.
Sin
o sea,
duda.
Estos güeyes tienen una gran inteligencia espacial, por
sí.
ejemplo.
Sí. Y tipos de inteligencia además. O sea, hay inteligencia social, por ejemplo, que a lo mejor algunos de ellos tienen. Lo único que digo es que...
Cuauhtémoc, sí. Blanco que acabó siendo... Tienes que tener una gran inteligencia social para ser un político exitoso.
¿Sabes qué? Que Cuauhtémoc Blanco yo no sé qué tan exitoso haya sido en la política. Digo, es gobernador, pero yo creo, siento que el tema de Cuauhtémoc Blanco es un poquito como el burro que tocó la flauta.
No,
como
no,
que
no,
convenía al partido...
No puedes subestimar de esa manera, porque primero fue alcalde de Cuernavaca.
A ver... De que puedo, porque soy yo y hago lo que me da la gana, o sea, no estoy chingando.
No,
y
lo
luego
lo puedes subestimar, pero no atinadamente, estás cometiendo un
lo
error.
Lo único que estoy diciendo es que me parece que Cuauhtémoc Blanco, pues fue elegido por un partido porque tenía un nombre y es una persona muy querida, muy popular.
Un ídolo.
Y de ahí surgió, pues, un cierto éxito político. Ahora, hay que preguntarle a la gente de Morelos qué le parece el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y, en general, yo tengo la impresión de que no quedaron muy contentos con la experiencia.
¿Para dónde irá después de esto el tema? Porque alcalde de Cuernavaca, gobernador de Morelos.
Una senaduría.
Ya lo que sigue es la presidencia de la República, ¿no?
Pues después de una gubernatura, puede ser. Pero yo digo que se va a hacer para donde se hacen la gran mayoría de los políticos. Se va a ir a una cámara por ahí. Bueno, esa es una, ¿no? Y después irse a una cámara, irse ahí a meter a ganar dinero por levantar la mano.
¿Qué puede tener
así
como legislador, Cuauhtémoc Blanco?
Ninguna. ¿Cuál tenía como gobernador? Pues ninguna.
Ninguna,
no importa, aprendes. Uh-huh.
Pero
no,
ese güey, por ejemplo, yo creo que tenía la mayor inteligencia de todas sobre la cancha.
Sí.
O sea, tenía una cantidad de recursos, sorprendía, adelantaba a lo que iba a pasar. Uh-huh. Un hombre realmente inteligente. Y yo creo que todos los jugadores que juegan en primera división y demás, pues tienen que tener un cierto nivel de inteligencia.
Tú empezaste esta plática diciendo que Gerard Piqué es un idiota.
Es un idiota.
¿Pero por qué? O sea, ¿por qué te parece idiota?
Porque estaba casado y feliz con una de las mujeres
no
más
estaba
inteligentes
feliz,
del
pero
planeta.
Pero no estaba feliz, güey. No estaba feliz. No estaba feliz que estaba con otra mujer. O sea, no estaba feliz.
No, pues sí, ahora también imagínese, don Videgaray, las cosas no son como se ven. O sea, imagínese como la Shakira, si ya bien echada a andar, bien enojada, tronándole los dedos al Gerard. Sí. Y ahora me hace que yo no sé qué. Pues, también, pues imagínese cómo se pone el rico, la chaparrita.
Yo estoy de acuerdo.
Vamos, eso no nos consta.
Eduardo abrió esta plática diciendo que Piqué es un idiota. Yo no sé si estoy de acuerdo. Es una persona que no estaba en donde quería estar y ya. A lo mejor no era la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? A lo mejor terminas una relación y ya luego inicias otra. A lo mejor eso era mejor idea.
Pero bueno, lo que me hace pensar es que por lo menos no es tan inteligente como Shakira.
¿Por qué?
Porque ve la manera como le dio la vuelta a Shakira a la pintada de cuerno. Ajá. Llenándose de millones de dólares. Y el otro güey, ¿qué ha hecho? Nada.
Bueno, también, o sea, es una cuestión.
El ridículo, es que copiarle a Shakira y decir que él también va a sacar su canción con Bizarrap.
El infiel fue él. El que hizo una cosa que está mal vista socialmente fue él.
Él
el
también
que
creo que es
una relación.
Ya si le estaba pintando el cuerpo, ¿por qué la lleva a la casa y por qué le da la mermelada de Shakira?
Correcto.
¿Ves como si es un idiota?
Bueno, a ti te parece un idiota, a mí me parece que es una persona que estaba infeliz en su relación y pues sucedió lo que tenía que suceder, la relación se la llevó la tiznada. Ni modo. Ahora, Shakira, por la circunstancia, ya siendo una figura internacional del pop, pues sí capitalizó más que bien el asunto. En vez de enojarse y irse a su casa con su dolor, hizo una canción que todo el mundo conoce y todo el mundo está ahora feliz viendo cómo Shakira se pitorrea y humilla al idiota este de Piqué, que tú le dijiste idiota, pero bueno, yo digo que era un hombre infeliz y ya.
Bueno, yo creo que Shakira es una mujer que le quedó grande la yegua, como dicen así,
bueno,
por ahí, como dice la canción.
O nada más la relación iba mal, es que...
O la relación terminó también.
No puede
se
uno tampoco
ciclos.
Estar tomando, porque no estabas tú ahí, no sabías qué estaba pasando, yo no puedo juzgarlos, o sea, nada más se jodió la relación, como se joden muchas relaciones. Ya.
Bueno, después de este preludio, esta extrañísima introducción
una gran
aquí
vuelta,
en la corneta, este es el menú informativo para el día de hoy. Empieza así: un estudio revela que Shakira tiene el mismo coeficiente intelectual que Albert Einstein.
Así como lo escuchan, uno de los
igual
hombres
de inteligente
que más avanzó la ciencia en la historia de la humanidad, al parecer, tenía una inteligencia equiparable a la de Shakira. Ahora, sí está mucho más guapa Shakira y se ve mejor en falda que Albert Einstein. Porque imagínate a Albert Einstein, no sé, girando las caderas y haciendo guaca guaca y demás. Yo creo que hubiera sido una imagen repugnante. Pues,
se decía, ¿no?, que la esposa de Einstein tenía muy buen físico.
Ahora, Einstein era un súper infiel, ¿eh? Era un bastardazo. Tuvo varias relaciones, fue infiel
y era
mil
un
veces.
Cínico. Era
un además, cinicazo.
Muchas... Era un hombre de su tiempo, pero muchas ni siquiera las ocultaba.
No.
Repartió por todos lados.
¿Eso lo hace inteligente o lo hace un imbécil, un idiota como Piqué?
Relativamente.
Pero ¿por qué le dices idiota a Piqué y no idiota a Einstein por hacer
porque
lo mismo?
Porque dejó ir a Shakira.
Bueno,
porque claramente
dejó ir
Shakira...
a sus... Einstein habrá dejado ir a sus mujeres, quienes hayan sido, ¿no?
Einstein
fueron muchas, las
tuvo,
que fue
tuvo una hija, creo que estuvo casado con la mamá de su hija, pero la hizo muy infeliz, porque de verdad las infidelidades de Shakira, digo,
de Einstein,
estaban del nivel de las de Piqué.
Eran muchísimas.
Pero quien tiene un coeficiente más intelectual más alto es Shakira. Por lo tanto, al lado de Shakira, Piqué es un idiota.
Y Einstein también.
Einstein no, es igual de idiota que de inteligente que Shakira.
No, porque es igual de idiota que Piqué. No, todos son idiotas menos Shakira, según Eduardo.
No, hoy. No. Fíjate que no. Por ejemplo, Shakira tiene el coeficiente intelectual de 140, ¿no? Ajá. Súper alto, el mismo que Einstein. Uh-huh. Pero hay un actor de Hollywood, bastante famoso, pero no una súper gran estrella, llamado James Woods.
Ajá.
Ese güey tiene un coeficiente intelectual de 184. Es un super genio. Y Quentin Tarantino, guionista, director, incluso actor también, 160.
Sí.
Y la autora de Harry Potter,
J.K. Rowling,
140, igual que Shakira, igual que Einstein.
Bueno, pues es gente muy destacada y por eso yo creo que no es extraño que personas con ese tipo de capacidades intelectuales lleguen a donde han llegado todos los que has mencionado. Digo, James Woods es un buen actor, sin duda, pero es el que tiene el coeficiente intelectual más alto, 184.
Es un genio.
A lo mejor es tan inteligente que no quiere hacer nada con ello, ¿no? Es un genio huevón.
Es un genio que se da cuenta de lo inútil que es esforzarse en cualquier cosa en este
es
mundo.
Es un nihilista.
No, es un nihilista que no cree en nada.
En nada.
Quizá eso sea. Ahora, Shakira, güey, domina 6 idiomas.
Sí.
Español,
es
inglés, francés, italiano, portugués y árabe. Todos esos los habla.
Sí, no, y es una gran compositora y es una gran mujer de negocios. Y es muchas cosas, Shakira, sin duda.
Estudió historia en la Universidad de California en Los Ángeles. Sí. Además de un curso de civilizaciones antiguas en la Universidad de Pensilvania.
Muy bien, o sea, es una mujer que sí tiene esas curiosidades intelectuales que a
con
lo
ella
mejor
te puedes sentar y
su pareja no.
Y hablar de cultura.
En cambio,
de
con
todo
Piqué solo de fútbol y de viejas.
Solo puedes hablar de fútbol y de viejas, o sea, mujeres.
Ahí está, sí, ahí
no
está.
No te digo que es un idiota.
Yo no sé si nada más era un güey infeliz. Yo qué sé, no tengo idea.
Gerard
no
Piqué futbolísticamente fue un jugador destacadísimo. O sea,
no
que algún
quiero
nivel
juzgar.
De inteligencia sí tiene.
Sí, pero fíjate cómo le das algún nivel de inteligencia al muy pendejo.
Algún.
O sea, no, llevas es que todo muchos el programa tarugueando a Gerard Piqué, güey. Y yo te pregunto, ¿tú en qué mundial jugaste? O sea, ¿tú qué?
Bueno, yo claramente soy un imbécil.
Pero te eriges como juez del pobre idiota. O sea, de veras.
Güey. It takes one to know one, o como dice el dicho. Yo soy un idiota y reconozco que Piqué también lo es.
Ah, bueno.
Estamos desde el mismo plano. ¿Yo cuándo me he vanagloriado de algo intelectualmente en ningún espacio?
Que un par de idiotas como tú y yo estemos juzgando a otra persona por ser idiota, yo invalida nuestro juicio totalmente.
Al contrario, lo reconocemos como un hermano.
Qué güey tan mamón.
Es uno de la tribu, es uno de nosotros.
Se desmaya la reacción de una mamá al recibir boletos para el concierto de Luis Miguel. Que qué bruto, cómo ha levantado ámpula este asunto de Luis Miguel y su nueva gira.
Luis Miguel, no hay güey más padrote que él.
No, deja tu padrote, todo el mundo quiere ir a sus conciertos. O sea, es buena la estrategia de Luis Miguel, se esconde, no sale a ningún lado, no habla con nadie. De pronto cada tantos años hace una gira y vende todo como pan caliente, güey. Y la gente, o sea, como si fuera el plato de leche del gato, van y...
¿Podemos escuchar la reacción de la mamá? De la mamá, de la mamá, de la mamá, que casi se desmaya la reacción de ella al recibir los boletos para el concierto de Luismi. Luismi además ya es un cincuentón que alborota gallineros de todas las edades.
Sí, sigue mojando, creando olas húmedas en sus conciertos, el señor Luis Miguel, porque ya es un señor, o sea, ya va a ser un sesentón próximamente, Luis Miguel. ¿Más grande que nosotros?
No, es más joven que nosotros, pero por poquito, como por 2 años.
Como por 10 minutos, ¿no?
O sea, ya es cincuentón igual que tú y que yo.
Ok.
Pero este cincuentón... Luis Miguel es un imbécil, te parece. No creo.
Mira, no sé. Es que no sé, o sea, habría que platicar. Es que tienes que platicar con una persona para saber si es una persona que tiene, como decía nuestro amigo Nacho, bien amueblado la azotea, ¿no?
Es correcto, o sea, correcto.
Si tiene bien amueblada la cabeza, que tiene pues tema de plática, manera de expresarse correctamente, tema, conocimiento general, o sea, no sé. Luis Miguel, no sé si es un tipo muy profundo, ese a lo mejor pasa su tiempo viendo si se va a comer otra pasta con deliciosas setas.
Pero ha tenido una vida súper interesante, ha viajado por el mundo, ha conocido a las personas más destacadas del planeta, no sé.
Pero pues es un cantante.
Era amigo del Burro Van Rankin.
Imagínate, eso dice mucho, tú y yo somos amigos del
ya
Burro
ves,
Van Rankin.
Luis Miguel es un imbécil como tú y como yo, que también
Luis
somos
Miguel
amigos
es un
del
imbécil.
Burro.
Gerard Piqué es un imbécil. Todo mundo es un imbécil aquí. Qué
nosotros,
horror,
para empezar.
Sin duda.
Pero Shakira no, güey. Ni Shakira, ni James Woods, ni Quentin Tarantino.
Bueno, y hablando de cerebros, los científicos, o un grupo de científicos, alguna vez estudió los cerebros de tres personas que se sospecha eran zombies en Haití. ¡Zombies!
No me digas.
Sí, personas que estaban muertas, pero siendo controladas por la magia. Es que, ¿qué constituye el zombie? ¿Estás siendo controlado mentalmente por otras personas o estás muerto y sigues ahí? Digo, todos sabemos que los zombies quieren comerte los sesos, ¿no?
Bueno, hay distintas maneras de enfrentar el fenómeno de la zombificación. Ajá. Uno es desde el ángulo de la magia, el cual, pues, en mi opinión, no tiene validez alguna, pero...
O sea, te echan un encanto y te conviertes en un zombie bajo el control del brujo.
Ajá. Por ahí hay una solución, quizá un poco especulativa, acerca del fenómeno zombie, que han sido personas que no es que estén muertas, sino que fueron envenenadas por una toxina neuromuscular.
Correcto.
Que permite que otra persona las controle.
Alguna droga.
Se induce una especie de catalepsia en la cual parece que están muertos, pero siguen vivos. Y de pronto después salen.
O sea, estamos hablando de daño cerebral químico.
Daño neuronal.
Daño neuronal, o sea, te envenenan y te dejan idiota. Entonces los zombies son idiotas, igual que Gerard Piqué, o sea, realidad. No estamos hablando de magia, no estamos hablando de nada. O sea, alguien los dejó idiotas con, no sé, ayahuasca.
Con un veneno.
O algún veneno horroroso, una toxina. Bueno, pues ahí tienen a los zombies, que también son unos idiotas.
Hablando de idiotez, el cerebro humano madura hasta la edad de los 25. O sea, todo mundo antes de cumplir 25 es un idiota.
Pues digamos que no estás preparado aún para utilizar tu potencial cerebral completamente. Es un cerebro inmaduro, y al parecer sí, antes se pensaba, bueno, legalmente una persona es un adulto, por lo menos en México a los 18 años, en Estados Unidos a los 21, pero al parecer hasta los 25 es cuando tu cerebro ya está funcionando plenamente, y dura poco, porque les voy a decir una cosa, yo a mis 54 ya me estoy quedando súper estúpido, y yo creo que ha de ser por hacer este tipo de programas. No hay duda.
¿Tú crees que hoy en día somos menos estúpidos de lo que éramos?
No, yo sé que soy más estúpido ahora. ¿Más? Yo soy mucho más estúpido ahora.
¿De nada te ha servido tu experiencia a lo largo de la vida?
De nada.
Ah, porque ya viene la degeneración cerebral.
Te digo,
también, ¿no? Ya vamos,
es que ya
abajo.
Pasó el pico, el supuesto crecimiento, el florecimiento intelectual que se prometía a cualquier persona que llegara a mi edad. En mi persona no sucedió.
Oye, la mayoría de la edad de Estados Unidos... Siempre me ha parecido algo muy confuso, porque a los 18 años puedes votar en Estados Unidos.
Y comprar una pistola.
Y comprar una pistola, pero no comprar una cerveza.
Correcto.
No es como contradictorio,
es que recuerda,
¿eso?
Recuerda que Estados Unidos es un país fruto del puritanismo. Entonces el alcohol, los vicios, las drogas y demás, pues están muy satanizadas. Ahora... También hay una reacción virulenta que viene desde los 70s, donde la gente empezó a decir, bueno, ¿y por qué el gobierno va a decirme qué puedo y no administrarle a mi cuerpo? Y de ahí vino, pues, la psicodelia, la experimentación con las drogas, y ahora podemos ver en Estados Unidos, como en el resto del mundo, un consumo, pues, bastante importante de todo tipo de drogas, incluso cosas tan peligrosas como el fentanilo, ¿no?
Pero Estados Unidos, en sus legislaciones, está lleno de contradicciones.
De contradicciones.
De cosas paradójicas. Por ejemplo, esta cosa esquizofrénica de que en ciertos estados puedes fumar marihuana, pero a nivel federal no.
Correcto.
Es igual a puedes comprar una pistola a los 18 años, pero no puedes comprar una cerveza. Puedes elegir a quién te va a gobernar, pero no comprar una cerveza.
Sí, o entrar a un bar o comprar, no sé, por ejemplo, juguetes sexuales. Como si eso...
¿No puedes comprar juguetes sexuales hasta los 21?
Hasta los 21.
No me digas. Y la gente joven, entonces, ¿qué se introduce o qué? ¿Cómo le hacen?
Pues los mismos juguetes, pero de contrabando. Pero los compran en línea.
Comprados por alguien más, los compran en línea.
No, los compras en línea, que ahorita ya no.
Una esquizofrenia más.
Sí,
y México no se escapa de estas tonterías legislativas. Como la marihuana, que en México puedes poseer marihuana, puedes tenerla, puedes fumarla, pero no la puedes producir, ni la puedes comprar, te tiene que caer del cielo.
Tiene que aparecer. De pronto apareció esta marihuana en mi bolsa y ya la tengo y no hay bronca, pero yo no sé cómo llegó ahí.
La puedo fumar y todo.
Me cayó del cielo, ¿no? La
marihuana. Me la encontré tirada.
Ahora, también acuérdense que México y Estados Unidos, los dos son países muy grandes, más Estados Unidos, hablando de su extensión territorial, y en realidad son muchos países aglutinados a la de a fuerza. O sea, Estados Unidos es muchos países y hay idiosincrasias muy diferentes. Hay muchos Estados Unidos, se los digo yo que he vivido en varias ciudades ya de Estados Unidos, y realmente
y
son
por todo
países,
el mapa, o sea, te has ido del sur al norte, al oeste. Mira,
viví en Seattle, vivo ahora en Chicago, viví en El Paso, Texas, he vivido en California, en San Diego. O sea, realmente son muchos países en uno y son idiosincrasias muy distintas. Lo mismo sucede en México, vete al norte y vete al sur. O sea, habla con un chilango y habla con alguien de Monterrey. O sea, están en otro viaje.
Sí,
estamos
aparte
todos.
De México, en donde yo digo, es que yo aquí soy, aunque me es familiar, me siento extranjero. Yo no soy de aquí. Por ejemplo, en Sinaloa, ¿no? O en Sonora, o en Chihuahua. Por allá es como que otro país.
Están en otro gas, totalmente. Y tienen otras ideas.
Chiapas también. Correcto. Te vas para allá y es otra habla, y otra comida, y otras tradiciones.
De los mayitas ni hablar, estética, ¿no? O sea, te vas a la península y los mayitas están en otro viaje, güey, totalmente. O sea, están en otro gas.
Sí, el México de las películas, el que es percibido a nivel internacional, es Jalisco. No es México completo, correcto. Es solo Jalisco. El de Pedro Infante y el de Jorge Negrete y las películas de rancheros y demás, ¿no?
Y a mí no a todos nos gusta el jugo de carne, como a los jaliscienses. Perdón, la carne en su jugo. Lo siento.
El jugo de carne es bastante rico. Pero bueno, al parecer, el cerebro solo madura por completo hasta la edad de 25 años. ¿Esto qué implica?
En nuestro caso, nunca.
En nuestro caso, o nunca.
Jamás.
Y luego empieza el declive alrededor de los 33, 34.
¿De veras?
El declive físico.
Es 40. Ajá. Empieza a valer más.
Es cuando se empiezan a retirar los futbolistas y todos los deportistas en general.
¡Qué horror! Bueno, y resulta que incluyeron a los nachos en la categoría de antojitos mexicanos en una cosa que se llama el Taste Atlas. ¡Y no! ¡Los nachos son un invento estadounidense! ¡En México no comemos nachos! De entrada se llaman totopos y les ponemos frijoles, no pinche queso amarillo radioactivo.
Es rico. Los nachos son
buenísimos, pero es una cuestión de estadounidense.
Sí, no es mexa.
No es mexa, para nada. Es Tex-Mex en todo caso.
Digo, tiene tortilla, tiene queso amarillo y tiene chile jalapeño.
Nosotros no usamos queso amarillo, cheddar. Ese es el queso que usan en Estados Unidos, es cheddar. Y es más, cheddar amarillo, sharp cheddar, que es muy, muy amarguito. Y no es un queso que utilicemos en México para nada. Y además de todo, para que unos nachos sean nachos como me gustan, tienen que ser como de queso de ese del cine, que parece plástico, que se ve de un color completamente artificial. O sea, que
un amarillo fosforescente casi.
De queso no hay gran cosa. Son grasas ahí saturadas con quién sabe qué ching. Pero sabe rico, sabe bueno.
Entonces, gracias a los norteamericanos por esta interpretación de la comida mexicana, que son grasas, que son los nachos. Y así mujer es. Se entera que su esposo le era infiel por un detallito que vio en la regadera.
No me digas. ¿Que encontró pelos en la coladera? No dejé pelos en la coladera.
Bueno, fíjate que vamos a dejárselos en suspenso para más adelante, porque es una historia increíble.
Dejarse los pelos en la coladera y ahorita.
Que tiene
venimos.
Que ver con el vapor de la regadera, lo no cual le hizo descubrir que su pareja le era infiel. Gracias.
Se veía una cara en el vidrio con el vapor.
Y 10 dedos, las manos estampadas al lado.
Las manos y la cara en la puerta de la regadera.
Algo así.
Ok, bueno, y qué feo está esto.
¿Cirujano alemán ese?
Un cirujano alemán, sí, fue despedido de su hospital, lo corrieron, porque pues pidió ayuda para amputar el miembro de un paciente y se lo pidió alguien de intendencia. A ver, agarra, nada más deténme la pata en lo que le doy un hachazo.
Bueno, pues si no había nadie más.
Pues sí. ¿Has visto algunas cirugías? Uno piensa que, o sea, cuando tú como paciente ingresas al hospital, dices, bueno, esto seguramente es una cuestión así súper
precisa.
Y hay unas operaciones que yo, o sea, no sé si has hablado con un ortopedista, por ejemplo, tienen que sacarte el hombro de su lugar y demás, se montan encima del paciente inconsciente y ¡crack! Le revientan el hueso y después lo sacan y es una cosa como de caballo, como medieval. Y
tengo un amigo ortopedista y él me ha dicho que lo más semejante que hay a su profesión es un carpintero.
Sí,
que
rompen
eso es lo
cosas.
Que realmente él es un carpintero del cuerpo humano.
Sí, sí, sí. Y sacan cerrotes. Y cortan.
Yo también
cosas
a veces saco de esos. Cerrotes, dijiste,
sí.
Perdón.
Yo sí he sacado cerrotes. Depende de cuánto haya yo comido antes.
Cerrotes, diría.
Exacto.
Oye, no necesito que me lo cuente un médico. A mí una vez me sacaron una muela, una dentista, una muela del juicio. Güey, la señora casi me ponía el pie en el cuello y el otro pie en la frente.
Porque no salía la muela, güey.
Mientras con una pinza me jaloneaba. Sí, sentía yo cómo se me vibraba todo el cuello de los jalones. O sea, era una salvajada brutal. Sí.
Y además te tienen que decir, ponte duro, resiste, crack, voy a jalar una vez, tú resistes, una, dos, crack. Y oye, es como, suena como madera. Sí, pues sí, te están arrancando una muela, güey, que está ahí metida, creció ahí todos los años que llevas en el planeta, ahí salió la muela y te la tienen que sacar, no hay duda.
Así es, pero bueno, tendremos también, por supuesto, Top Ten. Hoy se va a llamar Mi Placer Culposo.
Mi Placer Culposo, mande sus placeres culposos arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Mi Placer Culposo, háganselo llegar ahora mismo a la cuenta de la corneta para que lo incluyamos en el Top Ten.
Arroba la corneta FM, mi placer culposo es ensuciarme el saco café.
Qué bruto.
O ensuciarme el saco de café, me encanta. Y
aventar los mocasines al techo. ¿No? Eso es mi placer.
¿Aventar
culposo
al techo los mocasines?
¡Qué bruto! No. Está bien. Sí, sí, sí. Llego y aviento mis mocasines blancos al techo. Llegando a la casa. Es horrible.
Gran placer culposo, ¿eh?
Además, es una grosería, güey. Llegando así, ¡eh, toma! Es terrible.
Ay, bueno, participe usted o no, si no quiere, no pasa nada. Ahorita regresamos, arroba la corneta FM.
Sus idiotas de confianza, Eduardo Videgaray,
los más
y José
imbéciles.
Ramón San Cristóbal. En esto que se llama La Corneta. Perdón y gracias.
Imbécil.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Es increíble para lo que nos sirve la ciencia. La ciencia acaba de demostrar que las mujeres encuentran más atractivos a los hombres cuando descubren que otras mujeres también lo encuentran atractivo.
Qué cosa tan extraña, a nadie se le hubiera ocurrido.
Totalmente, o sea, contraintuitivo.
Cuando entra una mujer espectacularmente bella del brazo de un güey X, las demás mujeres jamás se preguntan ¿qué tendrá ese güey que está con esa mujer tan guapa?
Hombre, unos genios.
Gracias, don Pepe.
Fue una universidad allá en Inglaterra que publica sus resultados y que acaban de descubrir este impulso extra a la atractividad. ¿Sí es correcto decir atractividad?
Sí, pues sí.
¿A qué tan atractivo?
O el atractivo.
Es un hombre.
Esto salió en el Journal of Scientific Reports y en la Universidad de St. Andrews en Durham y Exeter. Dicen que pues un hombre tiene un incremento en su atractivo cuando otras mujeres lo perciben como un atractivo.
Y dicen que entonces es percibido como mejor persona, más fiel y un mejor padre y proveedor. Este estudio se llevó a cabo...
¿Proveedor de qué? Que depende, ¿no?
Proveedor.
O sea, si una mujer ve al negro de WhatsApp, dice, este es buen proveedor.
Proveedor de
veras. O sea, de veras este se ve que sí provee, ¿no?
Si ves a Carlos Slim, pues también es
también
un gran
es un
proveedor.
Buen proveedor de
proveedor
de seguridad, a lo mejor financiera, ¿no? Que también sí, las mujeres la desean. ¿Qué mujer no quiere tener a un hombre súper rico? Es más, ¿qué digo rico? Delicioso, como el ingeniero Slim, ¿no?
Bueno, pues este...
¿A poco
estudio...
no lo ves y no se te hace rico?
Sí.
Sí, o sea, a mí se me hace rico, incluso a mí se me hace rico cuando lo veo.
Este estudio puso a prueba la idea de lo que llaman la copia de parejas. Ajá. Cuando una persona es preferida como futura pareja romántica simplemente porque tiene experiencia en las relaciones. Le enseñaron a 49 mujeres participantes imágenes de hombres, de sus caras, de sus manos y una pieza de arte. A las mujeres les preguntaron, les pidieron que por favor dijeran qué tan atractivo les parecía este hombre. Y después les enseñaron lo que habían dicho otras mujeres al respecto. De manera muy interesante, cuando a las mujeres les pidieron que reevaluaran, después de haber visto lo que opinaban otras, ¡boom! Cambiaron su calificación hacia el hombre hasta en un 13%.
Bueno, lo que pasa es que, y esto lo hemos visto en otros estudios, nosotros todos creemos que tenemos volición propia y decisión propia. En realidad reaccionamos en muchas ocasiones a lo que otros individuos prefieren o gustan. Y esto es una cosa que reza como verdad para la publicidad, para la televisión, los medios en general. Porque pues, así se fijan los estándares de lo que es atractivo y lo que no es atractivo. Y cuando un grupo de personas encuentra, no sé, un coche... cuyo diseño les parece atractivo, a otras personas también les parece atractivo porque queremos pertenecer, queremos estar de acuerdo y queremos ser parte de un grupo.
Bueno, lo hacemos constantemente cuando los seres humanos ven las listas de popularidad de una canción para escoger qué van a oír, ¿no? A ver, ¿qué le está gustando a la banda? Esto.
Entonces...
O las marcas que se ponen de moda, o los partidos políticos.
Esto ya lo sabíamos desde siempre. Si usted tiene una amiga guapa, que ya le ha dicho varias veces que no se va a armar la machaca, dígale, mira, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a cenar tú y yo.
Y ya.
Entre tú y yo no va a pasar nada.
Vamos a la fiesta tú y yo.
Vamos
entro
a la
contigo
fiesta
y platicamos
sí.
Y luego ya cada quien.
Y del brazo y todo, y haces como que sí. O sea, no vamos a dejar en claro qué parece, pero tú, mi amiga guapísima, me vas a acompañar a la fiesta donde habrá otras mujeres.
Que me van a ver contigo.
Pero ¿y qué onda con ella? Y así.
Pero eso
funciona bien.
Y pasa de la misma manera al revés. Voy a ser brutalmente honesto, ¿no?
Vas.
Ves a una mujer fea. Ajá. Porque las hay, ¿eh?
Bueno. Una mujer poco atractiva, pues.
Su parte fea.
Qué grosero es decir una mujer poco atractiva.
Por eso
pero
dije,
bien.
Voy a ser brutalmente honesto.
Va.
Una mujer que de primera impresión dices...
Está gacha. Feas.
Está gacha.
O como dicen en Estados Unidos, desafortunada.
Es
o sea, es una mujer que tiene un...
Un físico desafortunado.
Un físico desafortunado. Y se cayó del árbol feo y le pegó a todas las ramas
seguido,
de bajada.
Acto seguido, la ves del brazo de William Levy.
Ajá.
¿Eso te va a hacer percibirla como más atractiva?
No lo sé.
Yo creo que no.
Yo creo que no, pero con las mujeres sí funciona.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una cosa unilateral.
Ahora, también puedes llevar a tu amiga guapísima y homosexual a una fiesta.
Lesbiana, dices.
Ajá, claro, lesbiana. Y entonces, entre los dos se ligan a la mujer más guapa de la fiesta y se la llevan. ¿No?
¡Súper planazo!
¡Súper plan!
Eso sí suena bien, ¿no? Lo demás son tarugadas, es lo que acabas de decir.
Y incluso te llevas a la fea y... Sí, no, espérate, ya que estén en casa...
La suerte de la fea.
Abres el vino y cuando empieza la acción le pasas la cámara y dices, tú grabas. Estás invitado.
¿A la amiga gay?
A la amiga fea. Es que ya
hay dos.
Ya está la gay, la guapa y la fea. Y a la fea le pasas la cámara y le dices, detén esta luz.
Qué grosero.
Bueno,
no, ya se está ahí, ya que participe.
Y no se calla, ¿va?
No, ya, silencio, por favor, porque vamos a entrar a una historia.
¿Por qué no te callas, tío?
Exacto, así como le dijera el rey de España, Hugo Chávez, en aquella cumbre internacional. ¿Por qué no te
se
callas?
Cayó, ¿eh? Y se cayó porque ya está bien calladito el güey. Ya
vamos
está
a hablarles
calladito.
De una historia real, doblemente real, porque es algo que efectivamente sucedió y que tiene que ver con la realeza. Ni más ni menos. Bueno, no necesariamente
pero
con la realeza.
¿De quién es
sí.
su realeza? ¿De quién?
De Francia.
Ah, de Francia, de los franceses.
Marie Bonaparte.
Marie Bonaparte, le sonará el apellido, ¿no?
María Bonaparte, sobrina nieta del famoso emperador francés, Napoleón. Y el gran conquistador de Europa y demás. De Europa y más allá. Se casó a los 25 años de edad con un príncipe griego de apellido alemán que le está acabando
de
pronunciar.
Lo voy a intentar. El príncipe Jorge de Schleswig-Holstein, Sonderburg, Glücksberg.
Muy bien.
No.
Bueno, ahí la llevas.
La U con diéresis, ¿cómo es?
Glücksburg.
Glücksburg.
Sí, bueno.
Hola, soy el príncipe Glücksburg.
Schleswig-Holstein, Sonderburg, Glücksburg.
Saliendo desnudo del baño con una erección diciendo, no. ¡Ah! Soy el príncipe Schleswig-Holstein-Glücksburg.
Pues mira,
con una gigantesca erección.
No sé si tenía una gigantesca erección o no, pero este hombre era se casó con María Bonaparte de 25 años cuando él era ya casi un cuarentón. Y durante sus primeros años, Marie se dio cuenta de que no conseguía llegar al orgasmo durante el coito con su marido, el príncipe Jorge de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
Las pocas veces que de hecho tuvo sexo con él, porque en realidad Jorge de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg era puñal. A él
al
le gustaba.
Era hermoso,
sí, le gustaba la salchicha Schubling gigante.
Y según las crónicas, este príncipe Jorge Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg andaba con su tío Valdemar, príncipe de Dinamarca. Esta es la realeza europea.
No, de planos. O sea, el tío Valdemar de Dinamarca llegaba y le daba el antojo danés.
Así es.
Danés a 33 pulgadas.
No hay nada de malo en ello. Lo que hay de malo está en que un homosexual se case con una mujer heterosexual engañándola.
Bueno, es que su realeza no lo permitía, ¿no? O sea, que de ser abiertamente homosexual.
Y mira que la familia de Napoleón era bien cachonda. Él mismo, O sea, tenía a Josefina, de la cual estaba enamoradísimo, pero...
¡Josefina! Para que veas de lo que te pierdes por ser mi madre, cabrón.
Pero pueblo al que llegaba, se conseguía una más, y así andaba repartiendo, pues por toda Europa, Napoleón.
Amor.
Amor. Y la hermana de Napoleón, Pauline Bonaparte, también tiene fama de haber sido increíblemente ardiente y promiscua.
Al, por al no parecer, decir que era súper puto.
Al parecer tenía una sífilis terrible, pero bueno, sí. ¿Quién no en aquella época?
Era ardiente, muy ardiente.
Bueno, entonces regresemos a la historia de Marie Bonaparte, la sobrina nieta de Napoleón, que se casó con un homosexual y no lograba alcanzar el orgasmo, nunca. Buscaba el clímax y seguía sin lograrlo. Y entonces...
Pero fíjense, era una mujercita muy inteligente para su época, era una mujer que leía mucho, era una chica culta, y entonces buscó ayuda y refugio en la ciencia,
Época. Antes de eso se consiguió varios amantes.
Ah, bueno, pues sí, a los 25 años y el marido es puñal, pues digo, ni modo que no, ¿no?
Y aún así, tampoco con los amantes alcanzaba el orgasmo. Y entonces, aconsejada por su psicoanalista, se convirtió en una fanática del psicoanálisis e incluso entabló amistad con Sigmund Freud.
Que ya ven que tenía un par de conceptos un poco erróneos acerca de la psique femenina.
Y una obsesión brutal con el sexo.
Además.
Y bueno, ella quedó convencida de que el problema de su insatisfacción sexual no tenía nada que ver con la homosexualidad de su marido, el príncipe Jorge.
Ni con los males. ¿Ah, cómo?
El príncipe Jorge Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Sino más bien con la posición de su clítoris.
Nunca se le encontró, de hecho, Jorge Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Nunca le encontró el clítoris bien. Y ella.
¿Lo habrá buscado?
Seguramente con asco. Ay, no, aquí no está. Ay, aquí está el fuchi. ¿Qué es eso? No, no, eso parece un clítoris. No lo voy a tocar. ¡Qué asco!
Bueno, pues entonces.
A mí solo me gustan los clítoris gigantes que parecen bugs.
Que parecen salchichas,
Shug. ¡Métemela, bug!
Y bueno, para saber más acerca del tema del clítoris, Marie Bonaparte entrevistó en su estudio ni más ni menos que a 243 mujeres, a quienes les preguntó todo sobre su vida sexual y sus placeres, e incluso examinó a cada una de ellas en su vagina y en su clítoris para medir la distancia que había entre el clítoris y la entrada al paraíso, digo, a la vagina.
A ver, si estoy entendiendo esto bien. Marie Bonaparte no era homosexual, pero se entrevistó y le buscó el clítoris
a 243
mujeres. Dicen que primero lo buscó a la vista, después aprendió a hacerlo al tacto y ya al final lo buscaba por sabor.
No.
Entonces, Marie se hizo una gran conocedora de la anatomía femenina y llegó a la conclusión de que su clítoris, el suyo propio, estaba en el lugar equivocado, estaba mal puesto su clítoris.
Y sí, llegó a la conclusión, me parece que errónea, de que cuanto más cerca se encontraba el clítoris del orificio vaginal, más posibilidades tenía la mujer de alcanzar el clímax. Y entonces, después de eso, dijo, pues entonces yo tengo... Bueno, publicó todas sus investigaciones científicas en un extenso informe en una revista médica con un seudónimo. En la revista Consideraciones sur les causes anatomiques de la frigidité chez la femme.
¡Ah, ulala! Consideraciones sobre las causas anatómicas de la frigidez de las mujeres.
En efecto.
Y ese no lo leyó Jorge Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
No, se le barrió por completo. Ahí lo publicó. Y una vez que estuvo totalmente convencida de que lo que le ocurría es que el clítoris estaba en una posición equivocada, contrató a un ginecólogo austriaco llamado Joseph von Halban, afortunadamente tenía un nombre mucho más corto.
Vaya, sí.
A quien persuadió de realizarle una intervención quirúrgica con el fin de reubicar su clítoris.
¿Dónde se lo puso?
En la garganta.
¿No, doctor?
Al doctor.
En la cara. No, pues no. Colocó este doctor el clítoris a unos centímetros más cerca del orificio vaginal de la princesa.
Una operación.
Supuestamente él garantizaba que llegaría el clímax con cualquier cosa, o sea, con un soplido.
Y evidentemente la operación resultó ser un fiasco absoluto.
Pues sí.
Incluso fue peor porque se perdieron las conexiones nerviosas que tenía el clítoris anteriormente. Pero en fin. Una vez que se dio cuenta, al cabo de haber tenido relaciones con varios hombres y ver que no llegaba al ansiado orgasmo, entonces se le ocurrió una grandísima idiotez, que ella pensó que era una gran idea. Volver a operarse el clítoris y reubicarlo ahora en su sitio original.
Y bueno, pues esto fue peor. Ya el pobre clítoris ya no sabía ni dónde estaba, o sea, estaba perdido, desconectado totalmente de sus terminaciones nerviosas. O sea, era un clítoris errante y no funcionó. O sea, no puede migrar el clítoris.
No.
Sí, no puede funcionar esto.
Sí, ahora, porque hay un cableado.
¿Por qué nunca intentó Le Petit? O sea, no entiendo.
¿La Petit Mort?
No, Le Petit. ¿No? ¿Por qué no intentó por la otra vía?
A lo mejor sí lo intentó. Pero bueno, es que, como tú bien sabes, hay diferentes tipos de orgasmo.
El beso de la grand-mère.
El beso. Le bisou de la grand-mère.
Le bisou de la grand-mère. Es el beso de la abuela.
Grandma's kiss. Efectivamente.
¿Cómo se dice en alemán?
Rápidamente. Der Kuss de la... Espérame.
De la...
Grand-mère.
Le Kuss...
Sí, algo así. De
Arcus. De Arcus, ¿no? Porque sí. De Arcus, de la Grosse Mère. No, pero es que ya estoy mezclando alemán con francés, ¿no? Está funcionando.
Y con inglés y español, sí. Ya es que también has mezclado mucho alcohol y drogas, entonces eso.
Está, pues, sí, sin duda.
Eso lo complica.
Bueno, te has visto que luego hablamos en lenguas, ¿no? Ya cuando uno está muy borracho.
Sí, sí, sucede.
Este güey empieza a hablar en francés, ya se los he contado.
Bueno, María Bonaparte entonces dijo ya, me rindo con el sexo después de haber dormido con quién sabe cuántos hombres, mujeres, heterosexuales y homosexuales, y se dedicó a ejercer como terapeuta en psicoanálisis. Y en
o sea, se volvió loca.
No necesariamente.
El psicoanálisis tiene su valor, tiene su... Hay quien no cree en él. Yo la verdad es que nunca he recurrido a un psicoanalista. A lo mejor debería. Yo la única vez que me entrevisté con un psicoanalista me dijo...
¡Der Großmutterskuss! ¡Ya lo tengo!
¡Der Großmutterskuss! ¡Ya!
Perdón, me tardé.
¡Give me!
¡Give me!
¡Give me! ¡Der Großmutterskuss!
Dame el beso de la abuela.
¡Ya!
Sí, ya estábamos haciendo una revoltura. Bueno.
Give me the Großmutter's kiss. Dame el beso de la abuela.
Ok, bueno. Ya que estamos hablando de locura.
Ah, perdón, ¿la nuestra o la de quién?
Pues la de todo el planeta, por lo visto. Vamos a hablar acerca de una pareja de chinos. Muy románticos, unos novios.
Son unos idiotas.
Que, enamorados, a partir, no sé, de un partido de fútbol. Decidieron que en el día más importante de su vida en pareja, el día que se iban a casar, iban a musicalizar el evento, no con la marcha nupcial, sino con esto. ¿Esto?
¿Esto fue lo que usaron?
Esto. El himno del Real Madrid.
A ver, súbele.
Lucas tizo y generoso. Todo nervio y corazón.
Es un poco gay, ¿no?
¿Te parece el himno del Real Madrid gay? ¿Por qué?
No sé, un poco. Una bola de borrachos en la fuente de las Cibeles creyéndose españoles.
Cuando la pareja caminaba despacio al lugar donde se disfrutarían las ricas viandas del ágape. Y el salón se llenó de aplausos. Todo mundo se estremeció al oír esto.
Sí, y con esta canción se casaron este par de chinos que por lo visto eran muy, muy fanáticos del Real Madrid.
Es que no, yo lo entiendo, güey. O sea, existiendo himnos tan bonitos como el de Pumas, que no es nada gay a diferencia de este. ¿Por qué dice que es gay el himno del Real
no
Madrid?
Sé, no sé, me sonó muy gay, pero ¿sabes qué? Yo recientemente fui a España, a Madrid. Y fui a visitar el estadio donde juega el Real Madrid. Y me impresionó la mercadotecnia. O sea, te venden y
el
carísimo. El Santiago Bernabéu. Gorras, camisetas, sudaderas. Pero. Y llegas y es una tienda de cuatro. Sí, es una tienda de cuatro pisos que está llena de turistas embaucados, como yo. Pero pues como mis hijas querían una gorra del Real Madrid, no sé por qué, ni el fútbol les gusta, pero querían su gorra del Real Madrid.
O sea, ¿fuiste
con sudadera, balón?
¿Un día que no había ni partido?
Pues que por conocerlo. O sea, pasaba, hay unos camioncitos que dan un tour de la ciudad y una de las paradas era el Santiago Bernabéu.
Ah, ok.
Y además, chido. Arquitectónicamente tiene su interés, que a mí eso sí me gusta. Y lo fui a ver y caímos en la tienda. Y qué bruto, qué manera de meterme la mano a la cartera con productos del Real Madrid. Que yo jamás pensé comprar, pero bueno.
Es como el América, ¿o es todo?
Sí, pues no sé cómo sea, pero la fanaticada estaba ahí. Había chinos, árabes, de todos lados.
¿No era más bonito casarse con el himno del Veracruz, por ejemplo?
Sí, o del Santos.
No tiene himno el Veracruz, me están informando. No lo hay.
¿No tiene himno?
¿Encontraste el himno del Veracruz? El himno del tiburón.
A ver, échale.
Imagínate casarte con esto.
Pero eso es Dora la Exploradora, ¿no, güey?
Dora la Exploradora.
Se pone Dora.
Sí. Sí se parece a Dora la Exploradora.
Sí, es Dora la Exploradora. ¡Mapa!
Siempre con la tradición. Cuando juegues el mejor, con coraje y ambición. El equipo es superior.
Ajá.
Juega con el corazón.
Sí.
En la sangre llevo yo a un tiburón triunfador.
Solo Veracruz. Exacto. Es bello.
Me gusta.
Muy bonito. No.
No, exacto, ahí está. Es igualito, güey.
Es idéntico.
Es lo mismo. Yo no sabía que Dora el Explorador había plagiado el himno del Veracruz. Que Dora, plagiadora.
Wow.
Bueno, pues ahí tienen.
¡Tiburón!
Sí, ahí está, güey, es Dora la Exploradora.
Es idéntico.
Los están mezclando el nuevo, es indistinto. Los puede mezclar el nuevo perfectamente. ¿Ve? Funciona perfecto.
¡Oh, rayos!
Y no soy el troll de debajo del puente, no estén jodiendo.
Tú eres el chango Botas. ¡Botas el chango!
¡Botas el chango!
Nunca he entendido por qué le pusieron un nombre tan alburero. ¡Güey, es idéntico!
Es de, te digo, en cuanto lo oí, dije, es Dora la Exploradora.
¿De nuevo?
Igualito, güey. Ahí está.
Bueno. Vamos a lavar las orejas con algo, ¿no? Unos sí, comerciales, lo que sea.
Aunque es un escopetazo a escasos centímetros para quedar sordo y ya no volver a oír eso.
Le tengo cariño a Dora, fíjate. Y a su
yo
mamá
también.
Dora.
¿Tú nunca has visto ese meme de quieres ver una chica latina joven montada en una polla gigante? Y sale Dora la Exploradora.
En un gallo.
Montado en una gallina descomunal.
No lo he visto, pero...
Chica latina joven montada en una polla gigante. Y sale Dora en una gallinota.
¡Ah! Acércate al periodismo subjetivo.
Y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo.
De la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Esas son puras mentiras.
Qué bonita canción es esta, me encanta. De los Amigos Invisibles y la gozadera venezolana. Bueno, la mentira es fea, ¿sí o no? La mentira,
sí,
es difícil.
Sí, pues es uno de los mandamientos, ¿no?
La mentira
no
es riesgosa. La mentira es riesgosa porque cuando te caen en una mentira, o sea, socavas totalmente la confianza que alguna persona tuviera en ti.
Y se acaba para siempre, no hay más.
Depende de la mentira, ¿no? Pero sí, las mentiras no son buenas. La mentira a veces es necesaria, eso es un hecho, ¿no? Las mentiras blancas, las mentiras piadosas existen.
Exacto,
incluso.
Como las que pide Luis Miguel en su canción, ¿no?
Exacto.
Miénteme con un beso, que parezca de amor, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme.
Eso podría ser el reclamo del electorado mexicano hacia sus políticos, ¿no?
¿Qué,
o sea,
tiene
necesito
que ver?
Creerles.
Con
pues
un
los
beso,
políticos mienten.
El beso de Judas.
Los políticos mienten, le prometen a las personas muchas cosas, prometen solucionar problemas y cuando llegan al poder, no se puede, no lo voy a hacer, no, pues los engañé, os mentí. Así de fácil.
Ese cambio que les había propuesto,
nada.
Ese cambio, mexicanas y mexicanos, me lo voy a quedar.
Te dije mentiras. Entonces, pues la mentira es algo que queremos detectar, ¿no? Queremos saber cuando alguien nos está mintiendo. Y hoy les traemos precisamente maneras nuevas. No es la clásica, no es la de siempre.
Las clásicas, ¿no? Las maneras clásicas de detectar a un mentiroso. Que si no te voltea a ver a los ojos,
que si
mira a su lado
nariz.
Izquierdo, que si se toca o se rasca la nariz o la cara.
Que si cambia el cuento.
Esas, bueno, si cambia el cuento, eso es otra cosa, ¿no? Eso realmente ya es
verbal. Es mal mentiroso.
Porque aquí estamos hablando de cómo detectar a través del cuerpo, de la comunicación corporal, que una persona nos está engañando. Aunque nos esté viendo a los ojos, de repente hay ciertas cosas que lo indican. Y bueno, estas ya son clásicas, ¿no? Las de tocarse la nariz y demás. Pero ha salido una nueva manera, mucho más efectiva, para detectar que alguien nos está queriendo ver la cara. Un equipo de investigadores afiliados a universidades británicas y neerlandesas ha descrito un comportamiento corporal hasta ahora desconocido que podría ser un indicio inequívoco de que estás ante un Pinocho.
Un mentiroso, un embustero, un engañabobos, un Andrés Manuel. Bueno, alguien que te miente, ¿no?
Bueno, Andrés Manuel sí dice mentiras, al igual que todos los políticos del planeta.
Sus mentiras cada vez son más evidentes y más increíbles. Pero bueno, estamos hablando de los mentirosos comunes que usted puede encontrar, ¿no? No del presidente.
Bueno, esto lo publicó la Royal Society Open Science tras estudiar una serie de interacciones sociales. Estos muy inteligentes académicos descubrieron que cuando un individuo miente a otra persona, tiende a imitar de manera inconsciente y por breves periodos de tiempo los movimientos corporales de su interlocutor, es decir, de con quién está hablando.
Ah, sí, o sea, cuando estás hablando con alguien, si ves que se mueve como tú, como que tiene los mismos ademanes, de alguna manera está queriendo empatizar contigo, ¿no?
Exacto.
Para convencerte.
Exacto. Ajá. Entonces, si estás hablando con alguien y sospechas que te dice mentiras, a lo mejor de pronto puedes cruzar una pierna. Ajá. Y si la otra persona también la cruza, es posible. Digo, no es un hecho.
Que te esté diciendo mentiras.
Ahora,
bueno,
¿cómo llegaron a
esta conclusión? Lo que puedes hacer, a lo mejor, es de pronto a media conversación, darte una cachetada durísimo tú solo. Si la otra persona lo hace, ya sabes que es un mentiroso.
Empezarte a masturbar.
Ándale, empezarte a masturbar a media conversación. Y si él empieza a hacer lo mismo, es un mentiroso y además un enfermo sexual.
Un enfermo,
igual que
sí,
tú.
O una enferma.
Ajá.
Ahora, si de pronto empiezas solamente, no sé, a frotar tu rodilla suavemente, y la otra persona también lo empieza a hacer, porque inconscientemente quiere empatizar contigo y sus neuronas espejo le dicen, haz lo que hace este güey para que se sienta más cómodo y pueda seguirle tirando tu rollo, tu choro.
Si esta lógica funciona y estoy hablando con una mujer guapísima y muy mentirosa, me empiezo a quitar la ropa. Si ella empieza a hacer lo mismo, es una mentirosa.
Es una mentirosa. Bueno, ¿cómo llegaron a estas conclusiones? Los autores realizaron una serie de pruebas que motivaban a un grupo de voluntarios a decir mentiras cada vez más elaboradas. Por ejemplo, en la primera etapa se les pidió resolver un complicado rompecabezas de esos de 1500 piezas, del cual se les había dicho que sería sencillo. Mientras lo resolvían, miembros del equipo de investigación abandonaban la sala simulando haber dejado por accidente las soluciones del rompecabezas a la vista de los entrevistados. A su regreso, hacían como que, ay, güey, me di cuenta de mi error, y le preguntaban a los sujetos de estudio
si habían visto
las pruebas o no. Todo esto además ya estaba grabado en video, ellos sabían si habían mentido o no. Si no habían hecho trampa o la habían hecho pero no lo admitían, el investigador y los voluntarios resolvían juntos el rompecabezas utilizando las soluciones. Y en cualquiera de los tres posibles escenarios, después se les pidió que mintieran acerca de haber visto las respuestas. Ya sea que las hubieran visto o no, les decían, tú di mentiras. Luego, en la segunda parte del experimento, se les pidió a los voluntarios mentir sobre haber participado en un juego de roles en el que se resuelven misterios.
¿De canela?
De roles de canela.
Para ello, de roles de actuando un papel.
Ah,
¿no?
De roles actuados, evidentemente. Bueno, para ello, se les dio información acerca de los otros participantes con los que supuestamente habían jugado, para que pudieran elaborar una mentira más compleja y más creíble. Y ya en la parte final del experimento, se les hizo una entrevista acerca de las pruebas realizadas. Y tanto el entrevistador como el entrevistado fueron monitoreados. Se les pusieron sensores en distintas partes del cuerpo, con el fin de monitorear los movimientos de ambos durante el interrogatorio. Es este tipo de cosas que te ponen como electrodos cuando hacen películas animadas, que una persona se mueve y el muñequito replica los movimientos exactamente. Les pusieron a los dos, tanto al entrevistado como al entrevistador, estos electrodos para monitorear exactamente cada uno de sus movimientos durante el interrogatorio. Y así ver si había una cierta sincronicidad o sincronía no verbal entre los interlocutores.
Y en efecto,
y los resultados son contundentes.
Ok.
Descubrieron que la coordinación del comportamiento no verbal entre el entrevistado y el entrevistador
aumentaba cada vez que los voluntarios tenían que decir mentiras más complicadas. O sea, mientras más iban enredando y más tenían que recurrir a su imaginación y a ver cómo le hacían para que cuadraran sus mentirotas.
Piensen ustedes si cuando han dicho una mentira están así. O sea, porque ahorita me lo acabo de imaginar. Mientras lo describías, dije, a ver, alguna vez me voy a acordar de alguna vez que dije una mentira. Y sí, creo que sí recuerdo que cuando estás diciendo una inexactitud, una mentira, en el trabajo, donde sea, sí tiendes a lo mejor a hacer eso.
A ver, espérame, ¿qué estás diciendo? ¿Que me mientes a mí en mi cara aquí en el trabajo?
Sí. Sí, a veces. Pero solo a veces. Y es por tu bien. Es que hay cosas que no necesitas saber.
Es para protegerme.
Es para protegerte. Sí, ¿para qué? O sea, tu minúsculo cerebro de pollo no podría con toda la información.
Sobre todo con lo sumida que tengo la mollera.
Además.
Pues de repente sí hay cosas que escapan a mi entendimiento.
¿Sabes lo que pasa? Que creo que tantas croquetas del gobierno te están haciendo daño. No recibes el nutrimento que requieres para un señor de tu edad, ¿no?
No es suficiente con las croquetas que me arrojan desde Palacio Nacional.
No. ¿Y cómo te las arrojan desde Palacio? Así es como un salen así como si fueran huevecillos.
No voy a mentir, imaginé una cosa horrible.
Yo también, y imagínenlo así desde el balcón.
Pero ¿sabes qué es muy interesante de esto que acabamos de descubrir acerca de las mentiras? Cuando veamos a un político siendo entrevistado, nosotros mismos podemos ver a través de la televisión si el político está imitando los movimientos del entrevistador. Okay. Y eso nos puede dar una idea de si el güey está diciendo mentiras. Evidentemente esto también funciona en relaciones de negocios, de amistad, de parejas, de estudiantes con maestros.
Digo, yo no sé si ustedes sean
con el mecánico, porque yo siento que el mecánico siempre te ve la cara.
El problema con los mecánicos es que si tú no entiendes lo que te está diciendo, y si tú no entiendes de mecánica, y la verdad es que es muy difícil con los coches modernos, porque son sistemas mucho más complejos de lo que era un Bocho 1970, que entendía, se veía cómo funcionaba, ¿no? Sí, ahorita abres un motor simple y dices, güey, ¿qué es eso, cabrón? La neta. Entonces el mecánico te puede hacer las cuentas del gran capitán. No, hombre, y hay que cambiarle esto y el otro. Le aprieta un par de tuercas, lo deja igual. O sea, porque yo lo he visto.
Y no te puedes poner punk, porque luego qué tal que te echan todos los mecánicos encima.
Imagínate, acabas cubierto en mecánicos. No, pues no, güey. Qué babosada. Entonces,
es mejor no. Hola, también los médicos. Los médicos son una especie también de mecánicos. Les tienes que creer a fuerza.
Fíjate que los médicos, yo creo que la tienen muy difícil porque... y yo se los digo porque pues estoy casado con una mujer que está en el mundo de la medicina. Y para los médicos es muy difícil porque muchas veces los pacientes... No somos coches, ¿no? No somos tan fáciles de arreglar. No tenemos partes mecánicas.
Pero tampoco entendemos.
No, pero lo que sucede es que luego, ya sabes que está esta actitud de decir, es que todos los doctores, no, nada más quieren sacarte la lana, no, ni vayas.
Hay mucha gente decente, por supuesto, pero a mí igual me ha tocado, que en la política.
Mira, les voy a contar una cosa muy personal. Mi jefa se enfermó hace bastante tiempo de una cuestión pulmonar, ¿no? Y entonces empezó como que a toser y demás, se le empezó a agravar, se le hizo una cosa en los pulmones, son como cicatrices, y entonces empezó a tener mucha dificultad para respirar. Pero esto llegó a un punto en el cual se tuvo que ir al hospital prácticamente de emergencia, y todavía cuando me la llevé refunfuñaba. No, estos doctores exageran, yo no quiero ir. Bueno, si no me la he llevado ese día le hubiera pasado algo. Entonces los doctores la tienen difícil porque luego está esta cosa de es que el doctor no le voy a hacer caso porque está exagerando o porque nada más me está diciendo esto porque quiere más dinero o porque ese doctor ni sabe, voy a ir con mi doctor que sí me dice lo que quiero oír. Y creo que es un problema que tienen todos los doctores, que dicen es que, a ver, ella fue y le dijo un cuate que es oncólogo de un asunto que tiene que ver con las vías respiratorias, entonces
sí,
no
sabe,
¿no?
Me dijo mi
tía, que es dentista, que me tome esto. No, o sea, ella a lo mejor te
que
puede
me tome
decir cómo flosearte, ¿no?
Y esta, sí. Cloroxino, ¿cómo se llama?
Sí, hidroclorocicino, no es que, pero el asunto es ese, cuando uno desconoce totalmente un tema, y yo creo que todos desconocemos la medicina, pues
y aparte te enseñan
totalmente
una placa, ¿no? Unos rayos X.
Pues te pueden explicar.
No, está cañón.
Sí.
Pero si tú la ves, pues no sabes si estás bien o si te estás muriendo, no tienes ni idea.
Ahora, cuando vas con un buen doctor y si le haces caso, o sea, yo por ejemplo tengo dos rupturas de los tendones en los hombros, de los dos lados, y hasta que no fui, o sea, fui a tres doctores hasta que le atinaron. ¿Y sabes cómo me lo quitaron? Con terapia física. Me pusieron a hacer ejercicios de arañitas en la pared y ¡puf! Se me quitó y ya puedo entrenar bien y levantar pesas bien, todo. Y nada más era cosa de creerle y de hacerle caso al doctor. Y ya. Pero ese es el problema. ¿Y por qué llegamos a esto con las mentiras? Porque todos los pinches doctores son unos mentirosos.
No todos.
Pero algunos. Pero es que hay bueno, seguro hay doctores con muy poca ética que dicen, este güey le voy a sacar todo el nombre y le voy a operar esto y le voy a operar el otro. Y
te cuento una historia horrible y personal también. Cuando mi hija era muy pequeña, tenía como 2 años, de pronto uno de sus lagrimales como que no funcionaba bien. Entonces de repente tenía como ojeras y tenía el ojito como un poco hinchado. Y entonces fui a ver yo a una oculista pediatra. Y me dijo, no, pues mire, lo que tenemos que hacer es una pequeña cirugía, se le mete una aguja por el lagrimal, se destapa el conducto y ya queda todo bien. Ah, ok, doctor, y bueno, ¿cuándo hacemos el procedimiento? Tal, tal, tal. Y me dijo, sí, nada más que hay una salvedad, ¿no? Que puede ser que a la hora que esté yo viendo, metiendo la agujita, encuentre que tenemos que meter una cánula también, y eso tiene otro costo y otras complicaciones. Entonces es posible que salga yo del quirófano a decirle que tenemos que hacer esto. No estoy segura, pero puede ser que suceda, ¿no? Entonces dije, vamos, qué terrible, ¿no? Yo imaginando, pobre niña, le van a meter a sus 2 años una aguja cánula por el lagrimal, una cánula de plástico, no sé qué le decía que le tenía que poner, y la manga. Y después, pues, pensé, no, pues hay que ver una segunda opinión, ¿no? No vaya a ser que esta doctora, pues, nomás nos quiera. Y fuimos a ver a otro oculista pediatra, otro oculista para niños. La revisó y me dijo, ah, mire, sí. Sí, esto tiene una solución muy rápida. Fue, agarró un gotero, lo lavó, lo llenó con un agua de una botella. Me dijo, échele 3 o 4 gotitas en la mañana y 3 o 4 en la noche. Y en 3 días se le va a quitar.
Con agüita.
Con agua. Y la otra bastarda la quería meter al quirófano y meterle una aguja por el ojo, por el lagrimal.
¿Pero tú crees que fue un error de praxis médica? O sea, ¿un error de que la otra doctora no conocía la solución, o sea, quería ir por el camino más difícil o nada más quería cobrarte el procedimiento?
Sospecho, porque era una doctora así muy fufurufa y ya entrada en años, que sabía perfectamente que eso tenía una solución muy simple y me quería cobrar el quirófano, la operación, obviamente sus honorarios, el material, y luego encima a media operación me iba a decir, necesitamos la cánula también, y además en un buen hospital, o sea, un consultorio bien fifí.
¿Ves? Es que entonces por eso, por esa médico ambiciosa y mentirosa.
Eso es no tener progenitora, ¿estás de acuerdo?
Sin
¿no?
duda, y además de todo con lo más vulnerable, ¿no? Que es tu hijo o tu hija, que dice, bueno, por el niño haré lo que tenga que hacer, ¿no? Si tengo que vender el hígado para ayudar, pues lo haré, ¿no?
Pero la diferencia entre meterla al quirófano y echarle durante 3 días 3 gotitas por la nariz en la mañana dineral. Y en la noche, ya. Y literalmente se arregló el problema en 3 días, como me dijo el otro compa.
Wow.
Nada más me dijo, oye, tú usas lentes, ¿verdad? Pues tráemela cuando tenga ahí como 15 años, porque a lo mejor ella también va a usar lentes.
Y ya.
O sea, tráemela dentro de 12 años, me dijo. No.
Qué optimista, la veo, ¿no?
¿No? La veo la semana que viene para ver cómo va y te cobro otra consulta. No, me dijo, ya se va a resolver. Nada más tráemela como dentro de 10 o 15 años, a ver si no necesita lentes.
Bueno, y mientras tanto, digo, ya que estamos hablando de
ética.
Que gacho, mientras estamos hablando de medicina, asegúrense, no importa la edad que tengan, y esto nomás es un consejo que les da su tío José Ramón, cómprense un seguro médico. O sea, hagan lo que puedan por conseguir un seguro médico, porque una vez que uno cae, vas al hospital y vas a la consulta y de repente las cuentas se ponen de a peso. Si ustedes que nos escuchan dicen, yo ahorita tengo 30 años o tengo 20 años, no necesito un seguro médico, no sean peneques y cómprense un seguro médico hoy mismo.
Si pueden, si tienen la capacidad.
Si pueden, claro, y si no, vean cómo le hacen para tener, a ver cómo le hacen, pero el seguro médico, si ustedes son de esos que están empezando, ¿cómo dicen los millennials? A adultear. Lo primero que necesitan no es un coche, no es un depa, no, es un seguro médico.
Es un seguro médico, efectivamente.
Neta, te caes de una moto y, sí, son 50 mil pesos de la pierna rota y los 3 días de hospital son 150 y luego,
y
sí, son como
ahorrar,
500 mil pesos.
y empezar a ahorrar. Yo sé que los millennials se quieren gastar todo en este... ¿Cómo se llama lo que compra Dexter? Los muñequitos estos de cabezones que tiene como...
¿Cómo se llama?
Funkos.
Funkos. Y, que, sí. Y quieren gastar en esa cuanta cosa, en ropita. No. Después se van a encontrar con muchos problemas en la vida. Ahorro y seguro médico. Sé que es de hueva. Sé que es de hueva lo que estamos diciendo. Pero, qué diferencias. Yo lo aprendí tarde en la vida y cómo me hubiera gustado haberlo iniciado más temprano.
Venimos del futuro, sus tíos Eduardo y José Ramón, y les decimos...
La tía Lala y la tía Pepa.
Y ahorren un porcentaje de su lana. Hay por ahí una forma muy sencilla, ¿no? A tres partes. Una parte la gasto o la uso, una parte la invierto y una parte la ahorro. Yo sé que está un poquito... Nada más, si pueden hacer eso, si pueden dividir en tres lo que ganan.
Sí, pero estás pidiendo a la gente que viva con la tercera parte de lo que ganan.
Y sé lo que son los sueldos para la gente joven. Está del nabo. Pero hagan el plan que les ajuste. Ahorren, muchachos.
O sea, lo que sea que puedan ahorrar vale la pena, lo que sea.
Esto es...
La Corneta.
El top 10 de la corneta llevará por título...
Mi placer culposo. Esas cosas que me gusta hacer, que no debería de gustarme tanto hacer.
¿Cuál es tu placer culposo? ¿Qué placeres culposos
tienes? Yo tengo un montón. Tengo muchísimos. Es que depende. O sea, se está hablando de cosas que planeas. No sé, los cócteles, por ejemplo. Yo sé que debería de beber menos, pero me gusta mucho hacerme mis cócteles de Bombivant. Me encanta. Y es un placer culposo porque sé que me hace daño beber tanto alcohol, porque no me tomo uno, me tomo tres. Pues como son muy ricos, además me quedan buenos, ese es un placer culposo. Ahora, otros placeres culposos es, por ejemplo, estar estoqueando gente en redes sociales y viendo a ver qué está haciendo y a ver qué trae hoy y así. Y lo hago...
Estoqueando amigas o ni siquiera.
Básicamente son amigas, sí, básicamente
o conocidas.
Son sí, mujeres, o conocidas, sí. Mujeres, ¿no? Porque realmente nunca ando estoqueando a hombres.
No creo que
hombres.
Estés estoqueando a Mems a ver qué traía puesto, ¿no? El
nuevo. No, la verdad no. Es más, lo sigo, pero casi por compromiso. O sea, el nuevo ya Mems.
Los tienes silenciados, güey. Por favor, ya di la verdad.
Ahora, mi otro placer culposo también es silenciar gente en Twitter. Y que no lo sepan. Entonces, de pronto abres los que están silenciados y ves al güey que... No puede ser que este güey lleva 6 meses y tiene 2 seguidores, güey, mentándome la madre. Diario y yo no
tengo otros placeres culposos que disfruto muchísimo. Por ejemplo, arrojar ventosidades, pasar gas en los elevadores. Es un placer culposo no importa la edad que tengan, nunca lo voy a dejar de hacer. Si tengo la oportunidad y casi siempre trato de generarla, aunque no siempre es posible, pues sí lo hago, ¿no?
Si ustedes están en un edificio y ven que se abre la puerta y está en el elevador Eduardo, tomen el siguiente.
No se suban.
Tomen el siguiente. Espérense a otro. No les quita nada y les va a ahorrar un asqueroso momento. Sí, porque lo hace.
Es un placer culposo.
Yo he visto. Y te dice, te acabo de dejar un pedote, güey.
No, también es una cuestión de criterios y de opiniones, de puntos de vista. Porque para mí puede ser un placer culposo a lo mejor oír a Bad Bunny. Uh-huh. Y para ti, pues, no lo es.
Pero es que no... La música y así no me genera culpa, ni el cine, ni la
pornografía. Toda la música es válida, ¿no? O ver telenovelas para algunas personas es un placer
culposo. ¿Por qué es culposo? ¿Qué? ¿Te sientes menos que porque ves telenovelas? No importa, no pasa nada. O sea, yo ahí no le veo el problema.
Yo de repente sí me doy unos atascones, no de telenovelas, pero sí de series de televisión, que de repente ya digo, híjole, joder, estoy ahí con Sofía 4 horas viendo la tele y de repente digo, ya es demasiado, pero va el último episodio. ¿No?
Placeres culposos, no sé, a lo mejor es utilizar consoladores anales. Ajá. A lo mejor ahí sí podrías decir, a lo mejor no debería de estar metiendo esto.
Pero ¿por qué si decido un día meterme un pepino en el trasero lo que sea? Una pitaya, una piña.
Sí, una piña. ¿Quién se mete una piña? ¡Entre las ¡Es Eduardo! Sí, sí.
Pero eso, ¿por qué sería un placer culposo? Pues es mi cuerpo y es mi piña.
¿Quién trae una piña en el fondo del ano? ¡Es Eduardo! Sí. Esa es la rima que estaba buscando. ¿Quién tiene una piña en el fondo del ano? ¡Es Eduardo! Sí.
¡No los escucho!
¡Qué bonito!
Bueno, deja a Bob Esponja, que por cierto vive en una piña debajo del mar.
Sí, pero no tiene una piña entre las... Bueno, placeres culposos terribles.
O sea, nada de lo sexual que no afecta a otra persona, yo no encuentro ningún placer.
No, yo, el único problema, el día que utilicé una de esas cosas, dije, ¿y qué tal si se me va y tengo que ir al doctor a explicarle por qué traigo algo ahí?
¿Por qué traigo un vibrador anal? Pues porque para eso son los vibradores anales.
No quiere,
o sea, raro
doctor?
Sería que lo trajeras en la nariz, güey.
Pero luego no me gustó.
Sobre todo después de usarlo. Eso sí sería raro. Pero es un vibrador anal. Ahí es donde va, en tu ano.
Exacto.
Entonces no fue ningún problema.
Solamente fue fue como 3 veces o 4 y después ya descubrí que no era lo mío. Pero me tomó 3 o 4 intentos descubrir que no era lo mío.
¿Y lo lavabas cada vez y todo?
¿Cómo sí, claro. Era? No, sí, porque no saben qué cosa.
Una horrible, chupadita ya.
Una chupadita. No. Chupadita, güey, qué bruto.
Placeres culposos de pronto cuando te atascas de golosinas, por ejemplo.
Ah, fíjate, placeres culposos.
A veces
culposos,
que me fumo un toque, me pongo bien marihuana a ver la tele y me acabo 3 rocaletas, por decirlo.
¿Sabes cuál sí es un placer culposo para mí? Porque sé que no debo, porque tengo el colesterol alto, pero cada vez que voy a la Ciudad de México, cada vez que regreso a la tierra que me vio nacer, pero no cualquier taco. El taco de cueritos, güey. De cueritos con tantita, pero poquitita costilla nomás para que no sea pura grasa. Y es un taco de gelatina, güey. Es un taco de chicharrón acá. Si lo mueves, hace como chichis, güey. Es pura grasa.
Es que es delicioso.
Es buenísimo, pero es justo lo que me ha dicho mi doctora, que deje de comer.
Un poquito de costillas, ¿eh? Y un poquito
sí,
de
pero cuerito, me gusta, pero
poquito,
no,
o del
me
taco de puro cuero.
Un taco de puro cuero, que sea pura gelatina. Así que el que lo
tostada de pata, así de
ándale, una tostada de pata, güey. Que es puro cartílago y grasita. Güey, se me hizo agua la boca.
Ya, hasta acá lo oí, güey, qué barbaridad.
Qué rico.
Ahora que vengas a México, güey, que será, espero que pronto.
Unos tacos de infarto.
Unos de infarto. Y vamos al taco y etiqueta. Pero bueno, ya luego les platicamos de eso. En fin.
Taco y etiqueta, pero hay que primero unos tequilas. Digo, porque ya sabes que corta la grasa el tequila, ¿no?
Claro, es por eso.
Sí, es por eso que bebo, ¿no?
Pero siento que tienes que bajarle al cuero, güey. Y el nuevo también opina lo mismo, ¿eh? Así que ahora que regreses.
A mí me gustaba bajarle a la nana. A la nodriza.
Yo creo que tienes que bajarle a los chescos también.
Placeres culposos. Fíjate, de niño yo tenía el placer culposo de asomarme al jardín los fines de semana, en las casas de fin de semana, y ver a las tías de cariño en bikini.
Acá. Pero eso está muy bien.
Y luego bajabas otra vez al baño. Y
también es un placer culposo.
Y otra vez subías de chiquito.
Sí, yo también espiaba a mi vecina, güey.
Sí, chamacos lechositos, güey.
Se asoleaba en su jardín en bikini y yo salía a la azotea donde
esa
no
había. Esa expresión se la oía Guillermo del Bosque.
¿Chamacos lechositos?
Chamacos lechosos, güey. Lechosito. Y es que sí, en algún momento todos los hombres somos chamacos lechositos.
Sí, como que entre un rosoncito.
Entre los 11 imagen. Y los 14 estás lechosísimo y no hay o que hacer 16. Con ello. Y no hay que hacer con ello porque no tienes vida sexual más que contigo mismo.
Si llega
mismo,
una erección,
¿no?
Y no la puedes controlar, no la puedes detener.
Hay que abatirla, o sea, de alguna manera, sí.
Viene y haya lo que
esto
haya.
Esto ya no
jeans,
pasa.
Lo que sea.
Ahorita te levantas de la cama y te asomas por la ventana y se muere. Ya. Sí, adiós. No pasa nada.
Y hay que esperar otra semana que regrese.
U otro mes.
Otro mes en el caso de los cincuentones ya como el señor San Cristóbal y un servidor. Pero bueno, volviendo entonces al tema de los placeres culposos, esta es la número...
La número 10, mi placer culposo.
Los exámenes de próstata.
Sin manos. ¿O los exámenes de próstata parado de manos?
Con mi urólogo, el que está manco.
Y ahí lo ves.
El Tunco Maclovio.
Exacto, que le falta el brazo entero, es con el hombro.
Wow. Con la rodilla te hace.
Qué cosa, güey. Exámenes de próstata.
¿Cuántos llevas? ¿Cuántas veces te han hecho?
Fíjate que dos veces prostático. Nada más. Dos veces, porque una vez encontraron unas cosas y otra vez entraron para quitarlas.
Nada más.
Nada más.
¿Pero fue la próstata? No.
No fue la próstata, fue en el fufu. No sé por qué ya van dos veces que hablo de mi ano en esta sección. No sé por qué.
Qué horror. Vamos entonces a la que sigue, la número.
Mi placer culposo es el movimiento.
¿Cuál movimiento, güey? El movimiento naranja. Movimiento naranja.
No. El de tus nalgas, nalgas. El movimiento de tus nalgas. Tus nalgas, como decía la mujer. Ay,
no me acuerdo quién era, pero sí decía tus nalgas. La G así toda.
Todas super nalgas.
Pegadito, ¿no?
Las nalgas.
Tus nalgas.
Esas nalgas. ¿Cuál es la parte que más me gusta de ti?
Tus nalgas.
¿A dónde quiero poner la cara hoy en?
Tus nalgas.
¿Por qué la palabra nalgas da tanta risa? No sé.
Es la, como la pronuncia de ella es precioso, sí. Quiero perderme entre tus
nalgas.
La que sigue es la número
8.
Mi placer culposo, hermanos,
discípulos, en verdad os digo, perdón, es que María Magdalena está bien sabrosa.
Y ahí te va otro, ahí te va otro. Mi placer culposo, echarme unas palomitas. Atentamente, María.
¡No!
Bueno, pues qué, así fue, ¿no?
Voy a echar unas palomitas hoy en la tarde.
Así fue.
Y además, así hablaba María, madre de Dios, no lo creo. No lo creo.
¡Ay! ¡Ay, José! ¡Ya supéralo!
De entrada hablaba en arameo.
Así otra que, vez hay plumas en la almohada. ¡Ya!
Ah, mi placer culposo, la número
7.
No, pues la verdad, mi placer culposo son puras mayores de 18, ¿eh?
¿Ah, sí? No, ajá, me diga.
De 18 centímetros.
18 centímetros, no está mal.
No, no, ya, está hablando de un miembro, ¿no?
Estamos hablando de un miembro, lo que se dice, un miembro, ¿no? Es
¿Te acuerdas cuando entrevistamos a los productores de cine porno? ¿Cuántos centímetros nos dijeron que era lo mínimo para ser actor porno?
Sí, sí, creo que eran como 24.
No, güey, 24.
Era muchísimo.
Pero sí, era una burrada.
No, sí, eran más de 20.
24 no.
Que eran más de 20, te aseguro. Sí. Para las, bueno, estamos hablando de estrellas porno, güey.
Es que acuérdate de una regla de 30 centímetros de la que usabas en la escuela. Bueno, es casi eso, es muchísimo. Bueno, quítale 6. Quítale esto, es un señor.
Sí,
en
fin. Sí. Bueno, pero pues son estrellas porno, güey. Cine porno, no, sí, es cualquier güey, o sea, es estrella porno. Que ha de ser muy divertido portar uno de esos. Acá nada, sacar y ver la cara de no seas mamo.
No más.
Me caes, de neta. Exacto, eso sí lo vas a ir a... Ok.
Vamos a ver que sigue la número.
Mi placer culposo.
Pensé que ibas a decir, debe ser muy divertido trabajar en un set de cine porno.
Debe de ser. Es que no, ya nos dijeron que no es tan divertido, que es medio...
Tiene
es
sus aspectos complicados.
Sí. Tiene sus bemoles, sí, en efecto.
Estar ahí jugueteando.
Tiene cuestiones complicadas. Porque además pues empiezan los humores de la gente, las luces, los hay que repetir la escena... se hace tarde, los ruidos, de pronto habrá accidentes.
Sí, el tema olfativo es lo que se ha de volver de pronto
difícil, complicado. Y más cuando hoy son escenas acá,
seis personas,
más complicadas, ¿sí? ¿No? Que hay unas de 8 y de 10, que hay gente por todos lados.
Y por acceso por todas las vías, que
sí,
también,
¿no? Y también eso
abre a posibilidades.
No, bueno, es que llega, ustedes lo saben, llegan esos que con el amor, digamos que pues, hasta es bonito todo eso, pero ya cuando es un montón de gente, más el crew, más el, no sé...
Las luces, hacen que todo, que haya calor y que
el güey del audio, sube. La chava de vestuario, la chava del maquillaje.
¿Cuál vestuario, güey? Es porno.
No, pero las tanguitas y los zapatitos. Y,
sí. Los tacones, el calzado.
Eso, todas esas cosas.
Ok, mi placer culposo, la número 6. Inclinarme por la derecha.
Okay.
Bueno, pues adelante.
Inclinarme a la izquierda como sacacorchos.
Bueno, yo soy un hombre de izquierda en todos los sentidos.
No me digas. Wow.
Aunque soy un hombre recto, prácticamente 100% recto.
¿A la izquierda?
Cargo siempre hacia la izquierda.
Estamos hablando de...
Mi rectitud es a prueba de balas. Soy un hombre muy, muy recto.
Fíjate que yo sí tengo cierto sesgo. No es mucho, o sea, no es una cosa acá de cochino, pero
O sea, no es una hoz.
No. Pero sí tiene cierta tendencia, cierta, ¿no?
¿Hacia qué lado? Digo, ya nomás por saber.
Yo diría que es hacia arriba y hacia la derecha.
Arriba y adelante, como decía Luis Echeverría.
Y siempre he pensado que sigue el movimiento de mi mano de tantos años.
O sea, tú provocaste esa curvatura.
A lo mejor sí. Siento que sí.
Bueno, vamos a la que sigue, la número...
5.
La número 5, mi placer culposo, así como la tráiler, aunque no te hayas bañado en un mes, chiquitita.
No, la que sigue es tremenda.
A ver.
Tremenda. Mi placer culposo son los besos bicolores, blancos y negros al mismo tiempo. El beso bicolor, blanco y negro, güey, es terrible.
Bueno, es que ni es en los labios, ni es... No, es...
No, está claro,
completo.
Está claro lo que es. Y después
No, qué bruto.
Besos franceses bicolores, blancos y negros al mismo tiempo.
Son como las galletas esas que son negras y traen el relleno blanco, así igual. Igual.
Exacto,
no digas la marca, hables, no digas ya, la marca.
Cuando deja Oreo un poco el cuarto.
Esa, la el cuarto.
Le abres un poquito y igualito. Exacto, así le haces en los besos blanquinegros, negriblancos, como sea.
El beso dominó. Bueno.
¡La número!
El beso dálmata. Ok. ¿La número qué es? ¿Cinco? Ah, cuatro. Mi placer culposo es ver YouPorn en familia. No,
yo no quiero ver YouPorn
en
familia.
Eso está terrible, ¿no?
No, hay manera, ¿no?
Familia. ¿Cómo la ves, abuela?
Con la abuelita.
Y nomás se la va a dejar caer por el... No. ¡Ay, así le hacíamos el abuelo y yo! Ok.
La número...
La número 3, mi placer culposo.
No, pues mi placer culposo es pasar por la pescadería y acordarme de sus señoras madres.
Ese es el placer culposo. O tomarme el Square tibio.
El quitased.
El quitased, ahí está. Bueno, el que sigue es el número 2.
Mi placer culposo, comer tacos al pastor.
De perro.
¿De perrito?
De perrito.
¿Pero por qué? Qué extraña posición para comerte tus tacos al pastor.
Es que los tacos no van ahí en el... No, o sea, ¿de perrito? ¿Y así te comes tus tacos? ¡Guau!
Y finalmente, la número...
¿Uno?
Mi placer culposo es...
Jugar a hacer castillos de arena con el abuelo. Ah. Y su urna. ¡No! ¡Guau! Wow. Pues mira,
sacar al abuelo a jugar para hacer castillitos de...
Al abuelo ya no le haces nada, ¿eh? No, el abuelo ya no está. El abuelo no es ese montón de ceniza. Puedes usarlo para lo que quieras. O sea, para fertilizar las rosas, si así lo deseas.
Efectivamente, para eso puede servir.
¿Te gustaría que con tus cenizas, por ejemplo, mezclaran cemento e hicieran una escultura? Sí, un pitótem.
Me gustaría mucho. No necesariamente. Pues no sé a qué cultura indígena estás aludiendo con el
¿El pitótem? El pitótem es una figura totémica que tiene arriba una mantecada.
El símbolo. Ajá. De pi.
Ya, es el
3.1416, entonces, o sea, exacto. Pitótem.
Es de 3.1416 pies, no, metros.
Millas. Sí sabes cuánto mide la milla, ¿no?
Más de lo que te imaginas, ¿no?
Es larga.
Esa es la respuesta.
Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio de La Corneta. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
En este instante se va la meme en La Corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, derechos reservados, México 2024.